Ahí tenemos a los marineros suizos que están ocultos aquí, que son los que aplauden. Los alquilamos, si alguien quiere gente que aplauda por cualquier, ¿no? En cualquier momento, donde sea, los tipos van y aplauden. Y acá vienen los lunes y aplauden, ¿no? El arte de los músicos que pasan aquí por el lunes de violero.
Que también los alquila mucho esos... A esos aplaudidores para los videoclips aparecen mucho.
Ah, ¿viste?
¿Viste cómo aparecen?
Sí. Programa de humor. A veces se ríen y te reman. Cualquier boludez que vos decís, te tiran, ¿no? Una risita así, ¿viste? Tipo,
claro.
¿No? Como Friends. Y ahí es como que la vas remando. Dentro de lo que viene siendo esto de tocar mucho, decía, fin de semana toqué y vengo tocando bastante. ¿Cuáles son las próximas fechas?
Tengo el 26 de septiembre en el Roxy de Quilmes. Uh-huh. Después tengo también el 23 de octubre junto a Motorama en Ultrabar,
sí.
San Martín 678, que es en el microcentro, un lugar muy lindo, muy lindo. Después el 6 de noviembre voy a estar tocando y soporte del DJ Ramón, bajista de Ramones.
Uh-huh. ¿Vas a tocar temas ahí de Ramones o no?
Y mira, él va a tocar también, así que mucho no puedo joder, ¿viste? No le voy a quemar el set, pero voy a tocar ahí... Es la primera vez que voy a tocar ahí soporte con él. Él tocó, en mi disco anterior, tocó un tema conmigo. Así que es algo como, por fin, ¿no? Puedo tocar con CJ.
¿Y qué onda CJ?
Ah, es una excelente persona, es un genio. Hay que hacerle el aguante porque es un genio. Yo lo conozco personalmente, es una buena persona.
Y a ver, como entre paréntesis, ¿no? ¿Te colgaste mucho hablando de la relación entre los Ramones y todo eso? Porque como que si Jay en algún momento quedó medio ahí en el tironeo entre Johnny y Joey, ¿o no? ¿Alguna vez le preguntaste eso?
Sí, a ver si me acuerdo. Sí, mucho no se mete, claro, mucho no se metía.
Sí, no.
Pero para él, aparte que era un gran fan de la banda, uh-huh. También era su laburo. Pero yo lo veía mucho tiempo con Joey, estaba mucho más con Joey que con Johnny. Sí, tenía más afinidad con
y
Johnny.
Y había como una envidia por eso, ¿no?
Y había una cosa, no sé si, yo creo que se lo tironeaban un poco así, Jay, sí, puede ser que se lo tironeaban, pero como que le trajo a la banda una cosa que necesitaba mucho, que era como algo joven, ¿no? Una frescura de trajo, y gracias a Dios que está ahí, que todavía mantiene viva la llama, a Marky también, pero bueno, cada uno con su estilo, ¿no? Yo prefiero un poquito más, si bien lo conocía Marky y todo... prefiero más CJ, que aparte fue la voz de varios temas de Ramones, sí.
Eso es lo que queda a los que estuvimos corriendo tráfico ahí por la Valle, Florida, ¿no? Saqueando lugares para conseguir entradas para ver a los Ramones y todo eso en tiempo de adolescencia. Lo que nos quedó después que fue empezar a profundizar sobre los Ramones, clavarte en un documental y ahí la grieta entre Johnny y Joey, ¿no?
Y sí, bueno, pero así fue una cosa. Fue una cosa, no, es que no sé si era maldito.
Es raro, ¿viste? Porque
no, lo que pasa es que hubo un tema de amores ahí y
de,
eso fue
de
lo
todo.
Que eso fue lo que lo fraccionó, lo fracturó más, digamos, fue creo que Johnny se casó con la ex novia, uh-huh. con la le sacó la novia a Joey, ¿sí? Básicamente, así que bueno, después de eso ya está. Pero bueno, igual de todos modos tenían carácter muy diferente. Johnny era, si bien parecía mala onda, era un tipo muy simpático y Joey era una persona muy buena, muy copada, pero que era tenía un carácter difícil también, así que no era gente fácil, ¿viste? Pero nadie es fácil.
No,
después de tantos años no es muy difícil mantener una banda. Yo no sé si los Rolling Stones realmente llegan bien entre ellos o es lo que usan para la prensa, el tema es que lo hacen muy bien. Pero fuera de eso es muy difícil.
Sí, de leyendas está plagado, ¿no? Claro. Digo, de leyendas de momentos así heavy y todo eso. Lo que pasa es que por ahí, yo creo que la habilidad es, si te dicen después de 20, 25, 30 años de banda, ¿querés hacer un documental sobre la historia de la banda? No, ni a palo. Yo no lo haría. No, deja, ¿para qué mostrar todo esto? Porque viste que algunos llegan a lugares que son complejos. Metallica, yo siempre digo lo mismo, en ese Son Kino Monster, es tremendo.
Claro, sí, no lo vi ese documental, pero...
No lo veas. Mustaine, un psicólogo, Hetfield y Lars Ulrich.
Claro.
Y Mustaine diciéndole, ustedes me cagaron la vida cuando me echaron. O sea, el tipo, 30
que
años
no, pero
después.
Que, ¿sabes lo que pasa? Es que la relación en una banda ya diaria es difícil, porque es un equipo de laburo, ¿viste? Y el equipo de laburo es muy complicado, y uh-huh. ahí siempre hay un líder que es el que lleva adelante... Y todo porque es verdad que no puede haber cuatro capitanes, hay uno, que es el que se pone, digamos, a, es el que se pone encima, o qué sé yo, a buscar la fecha, o buscar al manager, o se pone a componer, y el resto hace cosas, y ahí me dormí el tironeo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pero yo hago todo esto, es difícil, es un grupo, es un equipo de trabajo, y tiene que estar muy, muy bien marcado del principio, la diferencia entre uno y otro, y si no... pasa lo que me pasa a mí, que soy solista también.
Sí. ¿Y cómo
que,
lo,
y que es muy difícil, es muy difícil también, pero bueno, está claro quién, digamos, más o menos quién toma las decisiones, y claro, también está, es muy difícil mantenerlo porque también está solo, ¿no? Así como
sí.
Pero cuando ya llegas a un punto decís, yo quiero seguir adelante y no quiero que, digamos, ¿viste? No quiero realmente materializar esto, voy a hacer una descarga acá. Me pasó varias veces decir, no, mira, vamos a grabar en serio, vamos a realmente sí. trabajar esto como tiene que ser, vamos a buscar un productor, no quiero gastar, no vale la pena, sigamos tocando, y yo ya vengo tocando hace mucho tiempo. Entonces hay momentos donde se quiebra eso, decir, bueno, alguien tiene que tomar una decisión de hasta dónde querés hacer las cosas seriamente y hasta dónde no.
Claro.
Pero bueno, el precio son siempre altos, tanto con la banda como con el solista.
Ni hablar.
Así que son decisiones muy difíciles.
De hecho, la historia de la toma de decisiones siempre pone al que asume ese rol en el lugar, ¿no?, de que se transforma en el peor de todo, ¿no?
Claro, porque pero hay que pensar, ¿no?, que también es la persona que está... como que se puso a hacer un montón de cosas.
Uh-huh.
En mi caso no me pasó, siempre tuve una excelente relación con mis bandas, pero... lo que yo tenía claro es que tenía algo que tenía que materializar de manera profesional, y bueno, y así comencé mi carrera solista.
Uh-huh. Y en todo el recorrido y el disco y la presentación, ¿te parás ahí, haces como algún balance de si fue una buena decisión o no? ¿O seguís adelante?
Todos los días te planteás si está bien o está mal. Pero lo que cuando vas a ensayar y ves lo que sale en la sala, te das cuenta que tomaste el camino correcto, ¿no? Que siempre buscas superioridad, ¿no? Uh-huh. Siempre mejor, que toques mejor, que entendés que buenos músicos, y buscas todo eso. Y bueno, pero no me quita tener una banda. Yo ahora armé una banda aparte y hago covers y toco otros temas también, y me hace muy feliz. Entonces puedes tener las dos cosas, no hace falta tener o una o la otra, puedes tener las dos cosas tranquilamente.
Ahora, dentro de todo el recorrido musical tuyo, ¿no?, y los lugares por donde vos fuiste de alguna manera desarrollándote, todo eso, ¿cómo lo llevas a grabar tu disco, por ejemplo? ¿Hacés de todo un poco? Cuando se plantea también desde de una mirada solista, ¿no? Digo, ¿uno termina como haciendo de todo o no? También está esto de conformar un equipo.
Sí, eso depende del productor que te agarren. Yo, en principio, en mi primer disco lo grabamos con una banda entera, y en el segundo ya lo hicimos mucho más a fondo con el productor, él y yo solos, con invitados.
Está bien, pero parte de la producción salió a partir de lo que vos tenías en la cabeza.
Claro, no, por supuesto, sí, eso, olvídate, eso se trabaja en la composición con el productor. Así que, digamos, hay muchos temas que todo el tiempo, cada vez que se hacía algo, estábamos los dos juntos, así que es un espacio de creación constante.
Claro, o sea, no fue una cuestión de...
Los temas los hice yo, pero después todo lo que esos arreglos y todo eso lo terminamos de hacer con él.
Uh-huh. Y... después ir escuchando el disco y todo eso, ¿cómo lo escuchás ahora? ¿Te pasa de decir, y un par de cosas la tocaría distinto hoy o no? ¿O no sos de lo que se enrolla con eso?
Me parece que el disco quedó muy bien, te diría que excelente. Te vas a encontrar con gente productora y te dice, hubiese sido... Está bárbaro, así, salió como tenía que salir. Yo tengo un lado que siempre mi productora... pensó que era excelente explotar, que es el lado más suave, las canciones tranquilas, por lo tanto le dimos lugar a eso en este disco. Si bien cuando uno va a ver un show, depende qué show, es más power, y yo muestro las dos caras en el show, ¿no? Entonces hay shows que son más power y hay shows que me doy el espacio para mostrar también los temas más tranquilos, donde hay entradas y salidas, donde entro yo sola con la viola, se hablan los músicos, entro un piano, digamos, por eso hay diferentes... Voy mostrando diferentes tipos de show, no vas a ver dos veces el mismo show conmigo, o quizás puede ser, pero dejo pasar una especie de tiempo prudencial entre uno y otro, y hago muchos acústicos porque también es una manera de aproximarme a toda la gente, ¿no?, y a más lugares.
Ahora, y de esas facetas, ¿cuál es la que más te gusta? Si es que se puede elegir alguna.
A mí la que más me gusta es en... Sí, a mí me gusta más la faceta eléctrica, pero depende, ¿viste? Porque digo, las guitarras acústicas, yo soy una... Es mi instrumento. Entonces, cuando yo hago el mismo setlist de Power vivo, sí. Power con la guitarra eléctrica, y hago el mismo set con la electroacústica, es hermoso. Es cuando vos escuchabas los MTV Unplugged, que te podés... Por ahí hay gente que es un show de Nirvana eléctrico, no se lo bancaba, pero entero en plug, sí. Yo creo que la belleza de eso del es increíble. Como que estás tocando en la habitación de tu casa. A mí me gusta y lo disfruto mucho los dos.
Claro, sí. Sí, está bien.
Yo no sé por qué los violeros tienen tanto problema.
¿Con qué?
En tocar la guitarra acústica. Yo te digo que cuando lo quiero bajar, y digo, mira, los mismos temas, hacer así, porque los temas estos nacieron de una acústica, entonces...
Pero es que generalmente es así.
No sé, pero se pone mal, ¿viste? No, yo soy violero eléctrico, bueno, está... Yo necesito esa versatilidad, ¿no? Que puedan tocar los dos instrumentos, porque hay que tocar en todos lados.
Ahí vamos a estar publicando en el Facebook y la radio el video de el primer tema del disco. Que ¿cuándo lo sacaron el video? ¿Hace mucho?
El primer video en realidad fue Pet Sematary, que es el cover de Ramones. Habrá salido hace un año y moneda atrás, porque en realidad estaba cuando ya habíamos hecho una maqueta de ese, ya sí. Habíamos hecho el videoclip. Y después salió el de Bombas de Fuego. Después hicimos Fantasía, que es uno más así como casero, que lo hicimos en la terraza del estudio. Y ahora estamos por filmar otro más, que se llama... Es la única balada que vamos a tener en videoclip, que se llama Vos o Yo.
¿Y cómo vas a hacer el video?
Y hay actores incluidos.
Ah, ¿todo con una cuestión así muy de actuación?
Sí, ¿o? Sí, va a ser un video de mayor producción y envergadura que el resto.
Porque en el de Bomba de Fuego estás vos en un primer plano y las imágenes van cambiando.
Tenía
y...
una parte de actuación que la tuvimos que quitar por un problema que hubo de luces, pero siempre la actuación era yo conmigo.
Sí.
O sea, estaba vestida de hombre y de mujer y la discusión que transcurría era siempre conmigo misma, en realidad, mis dos versiones. Y bueno, se ve un poco en el croma que hicimos en el videoclip, quedó la esencia de esto de que aparece el hombre y la mujer y que se están... como que se están enojando, ¿entendés? Como el tema es un conflicto con otra persona, lo que intentamos de poner es que el conflicto en realidad es con uno mismo, ¿no? Siempre parte de uno mismo. Entonces, yo soy el mismo, ¿viste? El que hostiga, y el hostigado y el hostigador soy yo misma. Y el video se ponía así, está bueno.
Igual que... ¿cuántos de los problemas que a veces tenemos también tienen que ver con eso, no?
Es la idea, ¿viste? Tenías este tema de la televisión con la lluvia, como que el canal, viste, un problema de comunicación, un labio atrás gritándote, viste, y vos agarrándote la cabeza.
Una boca
que te grita por atrás, vos, viste, volviéndote loca. Después de golpe aparezco vestida de hombre, viste, como que me quiero agarrar a trompadas. Está bueno.
Siempre hay bocas que hablan y solamente lo hacen para quemar cabezas, ¿no? El tema también es cuánto lugar le da uno a eso, y en qué, no sé si estándar, pero digo, en qué lugar uno pone, ¿no? Todas esas cuestiones. Viste que es raro, vos por ejemplo, ¿cuántas veces te pasó de tener que...